de cine con José Ignacio Cuenca.
Pues seguimos aquí en Vivir de Cine, damos paso ahora a la actualidad de lo que hemos estado presenciando durante esta semana. Y antes de dar con ello, a ver, danos una pequeña pistita de este clásico, por favor, Julia.
Bueno, a ver si esta es un poco más esclarecedora.
A ver.
El guión original era para una película de terror, pero lo modificaron porque no lo vieron viable y acabó siendo una comedia negra.
¿Nos puedes dar otra más? Que con ganas así, o si quieres, si es muy, muy, muy evidente.
Sí, no, os puedo dar otra.
Venga.
La traducción del título al castellano se hizo por comodidad de pronunciación, pero no tiene ningún sentido el título que quedó en castellano.
En castellano.
Ay. ¿Es de los 80?
Sí.
Vale.
No digo nada más, ¿eh?
No, yo no te pido nada más.
Seguro, es que estoy ahí, digo, seguro que la tengo, y me da, digo, cuando lo digas, me da la sensación que va a ser, ah, vale. Bueno, Gonzalo, creo que la sabes.
No, estoy pensando.
Estás ahí, vale.
Tengo ahí mis dudas todavía.
Pues a ver, queríamos hoy hablar de uno de los libros que acaba de salir hace básicamente bastante poco a la venta. Estamos hablando de Reina del Grito, de la crítica de cine de Siré de Fez, que habla, como su propio subtítulo describe, de un viaje por los miedos femeninos. Es una propuesta bastante interesante, bastante personal de la escritora, en la que habla, ella reconoce que es una persona y es una referencia dentro del mundo de la crítica. Ha escrito en varios medios, sigue escribiendo en varios medios, sale en televisión y es una de las pocas, creo, críticas, sobre todo expertas en terror, que eso es también lo que comenta ella en el libro en algún momento. Y sobre todo ella se reconoce, empieza hablando sobre todo de que es una persona que considera que tiene mucho miedo. En general, en la vida, se considera pues con su vida desde niña, desde adolescente, ahora que es madre con dos niños. Habla del miedo. Entonces lo que ha hecho es una cosa muy interesante, porque en cada capítulo habla principalmente de una película, aunque enumera también otros títulos de terror, pero lo refiere a algún miedo, lo achaca a algún miedo en general. Pues por ejemplo, It Follows lo reconoce o lo achaca pues por ejemplo como el miedo al sexo, por ejemplo, que me parece bastante interesante, y ahonda en cada uno de sus miedos y busca como unos nuevos significados a su vida contando títulos y películas míticas de cine. Entonces, bueno, Gonzalo, como gran forofo del cine del terror que eres, creo que estás bastante de acuerdo con Desiree en lo de el género de terror que vive, no es, es la que mejor explica la vida.
Desde luego, la verdad que ha escrito un libro interesantísimo, es magnífico cómo refleja precisamente eso, ¿no? No es una guía de terror al uso, no es una guía en donde solamente encontremos grandes títulos, que también, sino que les da una vuelta de tuerca. No entramos en la crítica cinematográfica de cada uno de ellos, sino en esos miedos que muchas veces encontramos respuesta o encuentran respuesta dentro del cine de terror, ¿no? Que esto es una cosa que a mucha gente, sobre todo a los que no son fans del género, les choca mucho, ¿no? Pero a los que nos gusta mucho esta temática, sabemos que no hay mejor género que refleje los sentimientos que podemos sentir, la ira, el terror, el miedo sobre todo, que el género de terror. Y creo que lo refleja con una habilidad extraordinaria. Está magníficamente escrito. Las películas citadas las conocemos todos, son míticas, desde El Exorcista, It Follows, como comentabas, o La Semilla del Diablo, La Profecía también, que es el origen del propio miedo. Y la verdad que es una propuesta muy atrayente y realmente estimulante.
Sí, la verdad, estoy pensando ahora, por ejemplo, habla del Exorcista, es un estudio muy interesante el que dice, además, que aunque no hace crítica, sí que habla, pues por ejemplo, de la figura de lo que eran los guionistas en ese momento al hablar de una historia de los 70, como que no ponen, a lo mejor hacen al personaje de la madre, la ponen en tela de juicio pues por llevar la vida que lleva y que no se está, pues es una actriz de éxito, una persona exitosa en su carrera profesional y como que no atiende mucho la figura como madre. Entonces, he ahí el castigo que tiene, pues lo que le pasa, como todos sabemos, lo que le pasa al personaje de Linda Blair. Entonces, a mí eso me llama la atención ahora porque estoy recordando, vi la versión, la versión que se estrenó en el 2000. Yo soy una persona, y aquí lo he dicho mucho, me hace gracia porque aunque ella es crítica del terror, yo la entiendo mucho porque yo soy una persona muy miedosa, pero el cine de terror me da mucho miedo, que es una cosa muy, ella lo dice, es una cosa demasiado lógica y cuando la gente me pregunta, yo soy crítica de cine de terror, la gente dice, no lo veo porque me da miedo, es que es lógico. A mí tengo, o sea, es mi género pendientísimo, la verdad. Sí que he visto cosas, obviamente, pues porque no puedes eludirlo. Y, por ejemplo, cuando fui a ver El Exorcista con 18 años, cuando estaba en cines de nuevo, la nueva versión que hizo, creo, si no me equivoco, era el corte del director.
El corte del director, la versión del director de 11 minutos.
Iba pensando, digo, bueno, o sea, iba acojonadísima y luego lo vi y pues no me dio tanto miedo. Sí que es verdad, alguna vez se ha comentado aquí que quizá lo que es el factor miedo era más, a lo mejor en la época, pues una niña diciendo todo eso, más el efecto a lo mejor sorpresa para esos años. Pero sí que es verdad, ahora estoy pensando, claro, después de haber leído lo que dice Desiree en el libro, digo, claro, igual a mí con 17 años no lo veía tanto como a lo mejor ahora, que sí que soy madre. Entonces, no lo sé, está bien esa visión, a lo mejor, que no sé si las películas, tú lo decías, Gonzalo, a lo mejor, me acuerdo que comentabas de Ingmar Bergman, lo viste en su momento, y cuando lo has visto de mayor, entiendes otras cosas. Entonces, no sé hasta qué punto, a lo mejor, sí que es verdad que el factor miedo puede afectar a lo mejor en el momento en el que ves esa película o no. A mí, por ejemplo, no sé, habla muchas películas, por ejemplo, La Visita, me hace mucha gracia cómo lo cuenta, a lo mejor que es una película estupenda, no sé si la habéis visto.
Sí, de Shyamalan,
magnífica. De Shyamalan. ¿Y tú la has visto, Julia?
No la he visto y mira que él me
¿Tú eres fan del terror? Que es que aquí solemos hacer
yo no,
los primeros
Yo no consumo, pero y ahora que os estoy escuchando, que además me ha gustado mucho el enfoque que nunca le había dado yo, que le escuchaba a Gonzalo, de que es el género que más... que mejor representa, ¿no?, los miedos del ser humano y los anhelos y etcétera. Y yo creo que he tenido mala suerte también en el poco cine de terror que he visto que era muy banal o muy provocar un poco esa fiesta de susto constante y quedarse ahí. Pero sí que es cierto que las pocas cintas de cine de terror que he visto, que separo de cómo puede ser Kubrick con El Resplandor o Señales, por ejemplo, me han parecido muy buenas películas. Luego veo también Anticristo de Lars von Trier, que también podría meterse en el género y le saco cosas. Entonces, yo creo que tendría que darle una segunda oportunidad.
Sí. Hombre, es que de todas maneras, sí, aquí lo decimos claro. También depende, el género es que abarca muchísimos aspectos y muchísimo, ahora también está... lo decimos aquí tanto, Blumhouse, que nos traen tantas y tantas películas y tan diferentes. Además, me hace gracia, además habla de una de las películas que tengo yo más pendientes y sé que me tendré que enfrentar tarde o temprano, o sea, las he visto casi todas las que habla aquí de Siré, pero por ejemplo tengo pendientísimo Expediente Warren.
Magnífica, y la dos más todavía.
Y habla sobre el miedo que se hereda. No sé tú, Gonzalo, como gran fan que eres de esa película, creo que, no sé si has llegado aún a ese capítulo, si lo recuerdas, pero vamos, que lo entiendes perfectamente, ese miedo, a lo mejor.
Totalmente, totalmente. Y el enfoque de Sire, la verdad que es muy curioso porque hablábamos de esos sentimientos que muchas veces podemos encontrar un paralelismo en películas de terror. Hay algunos que comenta Desiree que no nos los habíamos planteado, que es ella la que ya saca las propias conclusiones, ¿no? Y entonces al leerlo es curioso el efecto que te crea, ¿no? Porque ves perfectamente el símil que se establece al fin y al cabo entre realidad y ficción, ¿no? No deja de ser Este libro no deja de ser un diario personal de expiación, ¿no? De la propia Desiré.
Sobre una lectura totalmente nueva de
sobre sus sentimientos y cómo se pueden llegar a trasladar o cómo ella los trasladó en el momento en que vio las películas a la ficción, ¿no? Es un juego metacinematográfico, ¿no? Realidad-ficción que se da a lo largo de todos los capítulos.
Y es además curioso porque, mira, también lo quería mencionar, estábamos hablando en la primera parte del programa del documental que se estrenaba, Anatomía de un Dandy, que habla de la figura de Umbral, y hemos hablado de toda esa época que, claro, todo lo que evoca con Umbral es, pues, todos esos escritores que eran amigos suyos, el Café Gijón, los libros de texto en los que venían solo escritores, como él, sin menospreciar el trabajo de Umbral, decimos, pero claro, me viene de perlas este ejemplo de este libro porque es una visión de una mujer, con lo cual está muy bien también por parte de la crítica, que siempre es un mundo copado por hombres y sin menospreciarles, y está muy bien sus puntos de vista, pero qué bien que haya puntos de vista de mujeres. De hecho, ella creo que en algún momento menciona, cuando conoció a Tarantino, que él le dice que ha conocido pocas mujeres expertas en el género de terror, porque ya si nos metemos en el género del terror hay muchísimas menos.
Sí, con es lo muy cual, masculino.
Claro, con lo es cual es, mundo. Es muy curioso ver estos estudios y que te inviten también a la reflexión desde el punto de vista de mujeres, porque creo que es muy necesario. Y eso que odio esa palabra también, pero es que sí que es verdad, qué bien que por fin hay más libros, hay más perspectivas de vistas de, pues, de mujeres, y además se ve, pues claro, habla sobre la maternidad, sobre, bueno, la adolescencia, en general sobre su vida, pero ya digo, es un libro, lo hemos dicho, es un libro personal, habla pues sobre muchas experiencias vividas por ella, pero se nota que hay enjundia y que obviamente es una persona experta en películas, pero que ya digo que al menos no es siempre la misma perspectiva, el mismo análisis cinematográfico de críticos, que a mí me encanta cuando vienen aquí, pero por eso me gusta ver análisis de chicas, que aquí cuesta traerlas. Es un ejemplo Vivir de Cine, que siempre sois pocas, Julia, las que venís, pero al menos siempre está bien ver la perspectiva femenina, como es en el caso de Reina del Grito o como es en el caso de la radio o en los medios.
Te recomiendo entonces otro ensayo de cine que tiene Blacky Books, además, que es maravilloso, se llama The Time of My Life.
¡Oh, por supuesto!
Bueno, pues si ya lo has leído, sabes de lo que te hablo.
Por
es
supuesto.
Una mujer analizando las películas de los 80.
Sí, sí, sí.
Es maravilloso.
Totalmente.
La verdad que sí. La verdad es que Blacky Books hace unos ensayos geniales y muchos son de mujeres, o sea que...
Sí, 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 sin duda, la verdad. Y ya digo, no pues hablábamos antes de Umbral, tampoco no voy a ser aquí yo la que vaya en contra de la obra de Umbral ni que haya que decir nada, simplemente es eso, que se nota cuando la época en la que estábamos y en la que estamos ahora, por suerte, que por fin hay más puntos de vista. No sé, también, por ejemplo, es que es curioso, por ejemplo, decíamos en It Follows, pues por eso el miedo al sexo, el miedo a no llegar a casa, algo tan importante y que parece que está tan perdido, que estaba siempre ahí presente y que por fin, al menos ahora, se empieza a hablar de eso en libros, en televisión, y es algo tan interesante, sobre todo, al menos, pues para ponerlo sobre la mesa, que ya era hora también y que estaba ahí y no nos dábamos cuenta.
Sí, desde luego, sí, sí. No, y además que lo recoge con, como estamos diciendo, ¿no? Con una escritura muy fina, muy bien hilada y con esos paralelismos muy bien establecidos.
Sí, la verdad es que, mira, además, es curioso también, ya digo, el de la visita me hace mucha gracia, la verdad, porque es que luego al final lo llegas a pensar y dices, mira, te comparto lo mismo que ella, al fin y al cabo, o It Follows, que en ese momento, o sea, es una de las películas que más miedo me ha dado, o sea, pero tremendo, y es que al fin y al cabo también luego es un alegato al miedo, pues como también la comparación a lo mejor cuando hablamos de Crudo, Row, la película, que es también pues otro, como habla una metáfora sobre enfrentarse al sexo, también de una niña, de un despertar. ¿La habéis visto, Crudo?
Sí, magnífica.
Julia, apunta de la que me dice que no con la cabeza, pues otra película.
No, directamente me compraré el libro y ya cogeré el índice y me pondré. Bueno, o le pediré a Gonzalo
Crudo,
una listita.
Crudo no la menciona, pero no hay un capítulo dedicado. Pero vamos, así Crudo también, apúntatela para verla.
Es también una película, como decimos, muy estimulante, muy de sensaciones. Que de hecho, muchas de las películas que recoge de Siré, aparte de ser buenas como películas, son películas que te transmiten muchas sensaciones y muchos estímulos. Y eso también se agradece. De ahí que no solamente, bueno, pues es una guía también para cualquier aficionado que se precie o para gente que se esté introduciendo en el cine de terror, verlo desde otra perspectiva totalmente diferente como lo hemos visto hasta entonces, ¿no?
Y tenemos hoy también otro libro, también que ha salido hace prácticamente también muy poco. Pero antes de hablar de él, Gonzalo, y adentrarnos en él, a ver, Julia, danos otra pistita. Que estamos, lo tenemos ahí, casi.
Vamos a ver, la película ganó un Oscar, solo se llevó uno ese año, fue el Oscar al mejor maquillaje. Pese a que los efectos especiales, que también estaban nominados, se han convertido en un sello de identidad para el director.
Ajá.
Por ese tono cutre y de serie B que tenían.
Vale. Gonzalo creo que ya la sabe y me parece que la sabe. A ver.
No.
¡Ay,
no,
vaya! No. ¡Madre mía!
Ganó el maquillaje,
sí.
Bueno. Yo estoy muy perdida, hace tiempo que fijarizo con el clásico.
Con la siguiente ya.
Vale.
Es una comedia negra, ganó el Oscar al maquillaje.
Tuvo su propio spin-off.
El spin-off, es verdad.
Como serie, su protagonista solo aparece 17 minutos. Y que hemos dicho también que la traducción del título se hizo sin mucho sentido en España.
Vale.
Suculento. @vivircine, ya lo hemos dicho, si quieren dejar algo sobre esta película o si ya la saben, que Gonzalo y yo de momento no. Y nos vamos ahora a otro libro de un libro que repasa a una figura de Hollywood y que Gonzalo, qué mejor que tú de hablar del libro. Y sobre todo de la protagonista, el universo de Jean Tierney.
Sí, bueno, una de las, para mí, mejores actrices. Yo creo que es mi actriz favorita, estas más desconocidas, no para los cinéfilos, sino que es una actriz maravillosa, que no todo el mundo conoce, a no ser que hables de películas. Entonces ya se relaciona. Pues sale a la venta de la manera Notorious, de Ediciones Notorious. Y bueno, pues aquí escriben diferentes críticos como Gerardo Sánchez, el director de Días de Cine, también críticas como Lucía Cabanelas o Lucía Tello Díaz, que para mí es una de las críticas de referencia en el panorama actual, y la verdad que hace un repaso muy interesante a la inolvidable biografía de Jean Tierney y a las películas que protagonizó. Que van, bueno, ya desde su primera película, trabajó con Fritzland en La venganza de Frank James, y a partir de ahí tuvo una carrera ascendente. Trabajó posteriormente con Ernest Lubitsch en El diablo dijo no. Y ya es en el 44, 1944, cuando queda mitificada no solamente en un cuadro, sino también en la historia del cine, con Laura de Otto Preminger, que para mí es la mayor referencia de cine negro que existe. Posteriormente con Mankiewicz en El fantasma y la señora Muir, que es una de mis películas favoritas, en que el cielo la juzgue, de John Stahl, que fue por la película con la que recibió su primera y única nominación al Oscar. No se lo llevó porque por ahí estaba Joan Crawford con Alma en suplicio, también una interpretación fantástica. Y yo creo que también no se lo llevó porque interpretaba a una de las mejores villanas de la historia del cine, una villana fría, una villana calculadora, que era capaz de permitir dejar morir a un chaval en un lago, en una escena mítica, un chaval discapacitado. Y que ha quedado en los anales del cine. Y que, bueno, pues que tuvo una vida realmente dura, que es la cara B de esta actriz, que no se conoce, porque tampoco, hay poca gente lo sabe. En cambio, la historia que luego sirvió de inspiración a Agatha Christie, sí que lo conoce mucha gente. Esta uh-huh. actriz de los años 40, bueno, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y Hollywood montaba cantinas para apoyar a los soldados que estaban luchando en la contienda. Y Jean Tierney fue, junto con su marido, a una de estas cantinas, y ahí se encontró con una fan acérrima que se acercó a ella, estuvo hablando con ella, la abrazó. Fue además bastante, bueno, bastante pegajosa, podríamos decir. Pues a las semanas, Jean Tierney descubre que le ha salido una erupción en una de sus manos. Cuando va al médico, descubre que tiene la rubéola. Esto es todavía peor porque ella estaba embarazada, y esto originó que la niña naciera de forma prematura y con muchas discapacidades. Nació sordomuda, además también parecía que tenía cierto retraso, cierta discapacidad intelectual, y esto pues le provocó muchas depresiones. ¿Qué pasa? Que a lo largo, bueno, pues unos años después, se encuentra en Los Ángeles con la fan que la abrazó en su día en una de las cantinas, y le confiesa que tenía la rubeola y que se había escapado de un campamento protegido, que había casos de rubeola, porque se había enterado que iba a una de esas cantinas y quería estar con la actriz. Esto la provocó un shock tremendo, un shock del cual no se recuperó, y que, bueno, pues le marcó su vida hasta que en 1991-92, creo que fue en el 91, ya falleció. Decía que esto sirvió de inspiración para una escritora, que es Agatha Christie, en un relato que se tituló El espejo roto, que luego uh-huh. fue adaptado al cine,
¿sí?
protagonizado por Elizabeth Taylor y Rod Hudson, una película bastante curiosa, y Angela Lansbury en el papel de Miss Marple. Y bueno, pues eso es un poquito la historia, la extra cinematográfica de esta grandísima actriz. El libro lo que recoge principalmente son sus películas, un análisis exhaustivo de cada una de ellas. Estoy pensando también No me abandones, con Clark Gable, que es una película maravillosa. Y muchas más propuestas que quedan patentes en una antología, en una enciclopedia más bien, que es una auténtica gozada para los cinéfilos y sobre todo para los amantes de esta grandísima actriz.
Y para los que nos hayamos quedado, también los oyentes, Gonzalo, con la duda, Jean Tierney falleció, como bien sabemos, en el 91, si 91. No me equivoco, 91 fue, pero esta niña que tuvo vivió poco, así, porque es que...
Creo que vivió unos años.
Unos años.
Sí, sí.
Claro, porque es que dices, ¿qué historia? Ahora se ha recuperado a día de hoy, que estamos tan con los virus de por medio también, pues qué curioso lo de saltarse una cuarentena para y a la pobre la arruinó la vida.
La arruinó la vida porque a partir de este hecho, a partir del nacimiento de su hijo, de su hija, perdón, ya la carrera de Jean Tierney se fue perdiendo, también porque ella fue saliendo de lo que eran los círculos cinematográficos, se separó de su marido, fue amante, se dice, de Kirk Douglas, incluso de Kennedy, que esto también poca gente lo sabe, y la verdad que, bueno, pues este hecho tan tan nefasto, tan terrible, está, bueno, fíjate, esto también viene a cuento de las irresponsabilidades que se están cometiendo actualmente.
Totalmente,
con mucha gente.
Sí.
Pues ya le ocurrió a esta protagonista, y la verdad que es una pena porque el cine perdió a su cara más bonita. Es una actriz fantástica, por favor, o sea, la calidad interpretativa de esta actriz es sensacional, pero es que aparte, no sé si habéis tenido la posibilidad de ver alguna de sus películas, es una belleza impresionante. A mí, yo rescato que Michelle Pfeiffer en sus primeros años tenía una belleza también así muy felina, muy de pómulos marcados, sí. de una expresión, ojos un poco achinados. Es una belleza estupenda. Y como recomendaciones, aparte de las que he dicho, señalo Que el cielo la juzgue, que es maravillosa, un papel de malvada extraordinario, y El fantasma y la señora Muir, que es una de las comedias melodramáticas, románticas, más bonitas que se han hecho de Mankiewicz, que fue el director de Valdesnudo y de tantos éxitos.
Son como esas dos películas con las que te despides, sí. por así decirlo. Es que te sí. iba a decir, luego le voy a decir que nos diga. ¿Con qué título se queda? ¿Con esos dos?
Sí, venga, con El fantasma y la señora Muir, solamente con
ese. Ah, vale.
Que está además Red Harrison, y es que es una película tan bonita, tan bien contada, y tampoco recordada por la trayectoria que tuvo Mankiewicz con Eva al desnudo, Carta a tres esposas, que esa película que, más pequeñita, más apartada a lo mejor de sus grandes historias, a mí me parece su mejor historia y la mejor película de Jean Tierney.
Y el libro, como decíamos, recoge, o sea, son episodios, hace también repaso de sus películas.
Sí, es principalmente el repaso de sus películas. Uh-huh. Merece muchísimo la pena también el acabado estético del libro, es maravilloso. Las fotografías son sensacionales. Hay muchísimas fotografías en donde, bueno, aparece, estoy ahora pasándolas y es que aparece bellísima en todas y cada una de ellas, y también con sus compañeros de reparto. También cuenta con una ficha técnica en donde podemos ver la distribuidora y los diferentes intérpretes con los que contaba la película.
Sí, la verdad es que también estoy viéndote pasar las páginas ahora mientras has estado hablando del libro, y que cuidado, además, sí, me encanta lo de los carteles al final y al principio. Bueno, no voy a hacer más spoilers de todas maneras para aquellos que se lo quieran comprar por si acaso.
Libro
sí,
spoiler.
Y desde luego, fotazos, sí, sin duda. Una, o sea, de las bellezas,
también
sí.
Hay retratos, no solamente lo que es sus participaciones en las películas, sino retratos de ella, que es una imagen bellísima, y que siempre que ves estas fotografías te llevan irremediablemente a Laura, la película de Otto Preminger, por eso, ¿no? Porque era la historia, sí, de un detective que al fin y al cabo se enamora de una muerta. No vamos a entrar en spoilers por si algún oyente no la ha visto, y que crea una fascinación casi fantasmagórica, ¿no?
Qué curioso que yo ahora que estoy recordando, porque yo he visto muy poquitas películas de ella, pero por ejemplo Laura la he visto, que está arrebatadora. ¿Por qué no suena su nombre cuando se habla de divas de Hollywood o de mujeres del cine clásico? ¿Por qué se ha quedado ella,
sí, porque igual,
un poco en segundo plano?
Igual es que a lo mejor ahora, yo estoy haciendo memoria y claro, cuando hablas cuando mencionas a las actrices del Hollywood dorado y de esos años, igual pues te va a lo mejor una Katharine Hepburn, una Rita Hayworth también. Totalmente. Pero por la imagen que te tiene más icónica, a lo mejor, porque todo el mundo recuerda la imagen de, como que te vas a los ojos de Hilda, a lo mejor, o a la comedia, a lo mejor la figura de Katharine Hepburn también, pues porque también, bueno, pues fue igual, a lo mejor, no sé si decir, una figura, ella, no sus películas, como más, sí, comercial, entre comillas. Mm. La historia, a lo mejor, no sé, también su amor o no amor con, se me ha ido el nombre, Spencer Tracy, se me había ido. o así, igual, yo creo que es también, a lo mejor, quizá más por eso.
Totalmente. De hecho, creo que muchos actores y principalmente actrices se la recuerda por los personajes que encarnaron. Y eso al final acaba haciendo mella, ¿no? Como decía Rita Hayworth, los hombres se acuestan con Hilda y se, sí, levantan conmigo.
Sí.
Eso también, pues, hombre, Audrey Hepburn también es un personaje muy mitificado como modelo, como mujer de cuadro, podríamos decir, ¿no?
O Grace Kelly.
Grace Kelly, que también era otro, el cisne o el animal más bello del mundo, Ava Gardner.
Ava Gardner.
Eran personas.
O la Garbo, por ejemplo.
La Garbo, también. Yo creo que esta actriz, tal vez esa desaparición tan brusca que sufrió, que luego hizo algunas películas, ¿no? Pero ya no tenía ese estrellato que poseyó en los años 40. Yo creo que hizo que se difuminara de forma tan lenta que al final también fuera lenta su falta de recordatorio, ¿no? Pero vamos, que es una actriz que a día de hoy se está reivindicando muchísimo. Es una alegría, porque me gusta que se haya hablado de las actrices como estas que hemos comentado, como Bette Davis, porque es que yo la pongo a la altura, interpretativamente hablando, ya no solo por la belleza, de estas actrices. O sea, esta actriz es una de mis referencias cinematográficas por la calidad tan apabullante que tenía en sus interpretaciones. Es de esas mujeres sutiles que con una mirada te lo decían todo. Era el amor platónico que podía representar con Red Harrison, o directamente la maldad que poseía en Que el cielo la juzgue. Y cómo sería que colaboró con directores de la talla de John Ford, de Ernest Lubitsch, como decíamos, de John Stahl, de tantos y tantos grandes directores del Hollywood clásico que vieron en ella no solamente belleza, sino también una increíble capacidad artística, una increíble capacidad interpretativa.
Pues la verdad es que se nota que has disfrutado ya siendo tan, tan fan acérrimo como eres de ella, que mejor que con el libro, la verdad, porque habrá sido un auténtico regalo, una lectura, sí, de haberlo leído.
Totalmente. Y la verdad es que creo que los críticos que han colaborado en el libro han atinado perfectamente a la hora de rescatar los mejores momentos y las grandes virtudes de las películas que protagonizaron, ¿no? El foco, lógicamente, está puesto en ella como actriz, pero no olvidan en resaltar la importancia artística y la importancia de películas que tuvo el placer de colaborar.
Bueno, pues la verdad es que es también de vez en cuando repasar los libros que nos recuerdan tantas cosas, la verdad, y nos hacen amar de otra manera también el séptimo arte y el cine y las películas, y traer a figuras como Jean Tierney. Y bueno, vamos ahora a hablar más a cosas más ya de actualidad y lo que tenemos ahora más en boga de estas noticias de esta última semana. Bueno, creo que a nadie ya le sorprende lo de los cambios y retrasos de películas a estas alturas. Wonder Woman 1984, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se va a estrenar en HBO a la vez que en salas en Estados Unidos. Sí que es verdad que en Estados Unidos la situación está bastante más difícil en lo que también socialmente y en lo que a salas se refiere que en España. Pero han decidido también pues abrir esta ventana para que la gente allí pueda tenerla. Buena jugada empresarial, pero para las salas, bueno, y para lo que es el factor cine y salas, pues ahí.
¿Cuál es la fecha de estreno ahora?
El 25 de diciembre. Además, una fecha perfecta, además que es una fecha siempre que se la rifan entre los grandes estudios.
Sí, porque se presta la Navidad, ¿no?, a ir al cine.
Exacto, sí, sí.
Sí, es una película muy familiar que puede atraer mucho a los chavales, ¿no?
Sí, ya estamos. Es que, claro, yo ya cada semana ya sé que algo de esto voy a traer. ¿Cuál es el que se retrasa, mal que nos pese? Yo ya desde Dune ya estoy ya como me da igual lo que me traigan, que ya tenemos que esperar muchísimo más.
Yo me estaba leyendo la novela y creía que no llegaba.
Y mira,
de repente ya me la...
Vas a tener tiempo de sobra.
Ya un mes que la terminé ya, claro.
A mí lo que me sorprende con esta película es que yo creo que es la primera película comercial que nos llega para toda la familia. Que hasta entonces hemos visto propuestas un poquito más, bueno, pues como un Tenet de Christopher Nolan, que no deja de ser un público adulto, por mucho que haya niños que la hayan ido a ver. Pero con Wonder Woman pasa que por fin estamos ante una película que es para todos los públicos y que es reservada, sobre todo para todos los públicos, para los chavales, para que disfruten. Y eso siempre es una noticia muy muy positiva. Yo rezo para que funcione estupendamente, porque eso sería un detonante maravilloso para que se apueste por estrenar, porque no hay que olvidar que aquí quienes están sufriendo sobre todo son los cines,
sí.
Y tenemos que cuidarlos un poquito, porque si queremos que se estrenen las películas como así será en 2021, necesitamos que lleguen fuertes y no podemos olvidarles.
Y bueno, también esta semana se ha sabido que siempre hacia estas fechas la revista People selecciona al hombre más sexy del año. En este caso, 2020, el condecorado es el actor Michael B. Jordan, el protagonista de Creed, el malo de Black Panther. Y ha salido él, siempre le dedican al premiado la portada de su revista. Han tenido un editorial muy bonito, la verdad, las fotos son estupendas. Y bueno, aquí sale ya el factor de sexy, ya para gustos los colores. Siempre es la revista, casi siempre han sido actores. Hay futbolistas, hace 4 años, si no me equivoco, fue David Beckham. También cantantes y así. Pero bueno, creo que ha ido a mejor, porque el año pasado fue, yo con todos los respetos al músico, John Legend, a que conocido también sobre todo por La La Land, que salía, también era el compañero de Ryan Gosling. Yo no sé, de todas maneras, esto queda muy para fuera del cine o así, pero sinceramente creo que han ido a mejor en 2020, porque de John Legend a Michael B. Jordan, no sé lo que pensáis.
Bueno, sí, un poquito mejor, pero tampoco estoy de acuerdo del todo.
Estaban yo antes de John Legend, vamos, 2018 fue Idris Elba, 2017 fue Blake Shelton, que creo que es cantante, 2016 fue Dwayne Johnson, David Beckham, nos lo saltamos, Chris Hemsworth, Adam Levine, como digo, que hay muchos cantantes, Channing Tatum, Bradley Cooper, bueno, estos ya los entiendo más, Ryan Reynolds, Johnny Depp, que ha estado 2 veces, igual que Brad Pitt o Richard Gere. Hugh Jackman también ha estado.
Hombre, eso sí que se entiende más.
Claro.
Sí. Se entiende más. Claro,
Sean Connery, recordemos, fue en el 89, me parece, o el 88. Esto se empezó a hacer en el 85. Y Sean Connery ya era, tenía sus años en el 89 y fue el seleccionado.
Sean hombre... Connery no ha sido joven nunca.
Eso estaba pensando. Es que nunca
sin lugar a dudas.
Lo increíble es que ha sido más sexy con canas
sí,
en los años
totalmente,
90 que,
sí, con, muchísimo más.
Que en la época de James Bond.
Sí, sí, sí.
Es un hombre tremendamente, bueno, era un hombre tremendamente atractivo en su vejez. Y eso también es valorado. Si entramos en el tema de sexy, no de guapura, sexy, Hugh Jackman me parece muy sexy, me parece un tío muy muy atrayente, pero la que Michael B. Jordan, no dudo, bueno, tiene un cuerpazo de gimnasio, pero la que sexy, no sé.
Ahí tenemos las dudas, bueno, siempre es curioso.
Esto es muy subjetivo, ¿no?
Siempre,
esto...
ya. Siempre da que pensar porque, claro, piensas, bueno... Hace años, además lo mencionamos aquí, además fue José el que lo sacó, el tema de que había sido el programa que dedicamos a Sean Connery hace unas semanas, hablábamos de ello, que había sido, fue uno de los seleccionados por la revista People, creo que fue, si no me equivoco, el 88 o el 89, y ya tenía sus años, y digo, claro, es que han cogido a Sean Connery, de verdad, con todo el respeto, no sé el sex appeal que encuentran a John Legend, los que, no sé si es la redacción de la revista People o qué pasa ahí, porque no me sigue sin caber en la cabeza.
Sí, porque además esto... Es...
Igual luego es que es, como, es tan no majo entiendo. Que dices, ay...
Puede ser, que
pero,
claro,
pero es mejor... que gane la categoría de los hombres más majos del mundo, pero...
De verdad, sí.
Sexy, yo creo que ahí es un poco... Es objetivo, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que creo es que pierden un poquito de pues eso, que habría que destacar un poco
sí,
más
a los actores. Por muy subjetivo que sea, cuando tú haces unas listas...
Sí.
No sabemos. Ahí se ha quedado también, a ver lo que... Las dudas que habrán tenido en la redacción
esto
o quien haya sido jurado. Exacto, sí. Bueno, Julia, tenemos ahí un clásico que tenemos que desvelar. No sé si quieres dar un último detalle antes de decir el título.
Sí, bueno, voy a dar una que porque la última es la que más me gusta. Es que si todavía no sabéis de qué película estoy hablando, pero os morís de ganas de conocer al protagonista, lo tenéis muy fácil. Solo tenéis que pronunciar su nombre en voz alta tres veces.
Lo tienes, ¿no, Gonzalo?
Sí.
¿Respiras tranquilo?
Sí, además es que me he quedado con la otra que te he enseñado y le estaba dando vueltas y vueltas y digo, no puede ser, me acabas de quitar la película que tenía. Ya está.
Pues, Gonzalo, si quieres, haces los honores.
Beetlejuice.
Correcto.
Pues mira, es otra de esas películas, hablamos también de Desafío Total, que la tenía muy olvidada a retazos. Me pasa lo mismo con Beetlejuice también.
Uy, pues rescátala. Porque,
ya, lo sé.
Porque es maravillosa. Bueno, en mi opinión es maravillosa. A mí me... Es una película que sigo viendo, que me hace muy feliz. Creo que es muy auténtica, creo que tiene un reparto espectacular. Creo que hay una crítica maravillosa y una forma de reírse de la muerte muy auténtica y unas escenas memorables también.
Es una joya. A mí es que es el Tim Burton de los primeros años, el Tim Burton fresco, que a mí me gusta mucho, ya los 90 y principios del 2000. Pero es que esa película contiene, yo creo, que las excentricidades y obsesiones más características de Burton. Es una comedia estupenda. Hablábamos de Gina Davis antes.
Sí.
Está bellísima, con su inseparable traje de boda. Y la verdad que es una película muy, muy peculiar. Michael Keaton, que es un actor que a mí me gusta muchísimo.
Que no iba a ser en un principio él. No me acuerdo quién tenía Burton en la cabeza. No recuerdo el nombre, pero no iba a ser Keaton hasta que le vio y dijo... Eres tú, sí.
Que luego cuando le vio y cuando interpretó con él, fue tal la relación que le vio como Batman, a pesar de que nadie le veía, y para mí ha compuesto el mejor Bruce Wayne de la historia del cine.
¿Sí?
Con Christian Bale, sí.
Yo
les pongo los dos.
Sí, yo diría que sí.
Yo,
están los dos ahí.
Y además me parecen que, si yo tengo que elegir, voy a decir a Michael Keaton porque es Michael Keaton. O sea, yo le hubiera dado el Oscar en su momento y todo. Pero son dos Batman tan diferentes. El Batman de Tim Burton no deja de ser una adaptación de las novelas gráficas, el otro es mucho más profundo, mucho más calidad cinematográfica, que creo que puedes tener como preferencia esos dos Batman y no morir en intento. Yo creo que son los dos sí, mejores
sin exponentes. Parecerse en nada, si están los dos ahí, sí, en la misma, en el mismo nivel de calidad, ¿no? Sí.
Y aparte tiene, interpretó Batman Vuelve, que me parece la mejor película que se ha hecho de Hombre Murciélago, es fantástica. En fin, bueno, que Beetlejuice es buenísima.
Beetlejuice es maravillosa. Y leyendo sobre la película, para sí. buscar pistas, he leído algo y me ha parecido maravilloso, que es que la canción que está sonando, hay un personaje secundario que hace de Otto, el decorador de interiores de Catherine O'Hara, cuando murió en el entierro le pusieron esta canción. El actor se llama Glenn Shaddix y pusieron la canción que suena en la mesa donde están cenando, que
curioso.
Y Beetlejuice les posee a todos, se la pusieron como homenaje. O sea, que hasta qué punto estaban vinculados también los actores con la película y se llevan un buen recuerdo.
Sin duda, la verdad. Pues con Beetlejuice y con su música, de momento nosotros nos despedimos. Ahora vamos a seguir escuchando también más bandas sonoras. Y bueno, Gonzalo, Julia, mil gracias por haber venido a Vivir de Cine. Y espero veros pronto. Y de ustedes me despido hasta la semana que viene con más cine y con más estrenos. Gracias, hasta la vista.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want go home.
Day-o.
Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.
Daylight come and we want go home. Daylight come and we
smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Yeah. life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes, I swear it's the truth, and I hold it.
Was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle.
show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.